COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada lunes, después del informativo de las 6 de la tarde hasta la hora de encender la linterna, información y análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Una importante cita para la que quedan 69 días. Sean bienvenidos.
Málaga Decide, con Adolfo Arjona.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Doy también la bienvenida a Cristóbal Ortega, es coordinador general del PP en Málaga. Cristóbal, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias.
José Aurelio Aguilar, parlamentario andaluz por el Partido Socialista Obrero Español. José Aurelio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
También los saludos del realizador del programa, Javier Campos, y en la redacción, Andrés García y Emilio Guerrero. Ojo, noticia de última hora, ha podido confirmar la COPE de Málaga. Anteriormente, hay que reconocer lo que es justo, lo publicaba el diario Sur, digo Málaga, COPE Málaga, con fuentes de la consejería, ha podido confirmar el nuevo tramo del metro de nuestra ciudad al centro. Se inaugurará el próximo lunes 27 de marzo. Es la fecha marcada para la puesta en funcionamiento de las nuevas paradas Guadalmedina y Atarazanas. Una inauguración que llega con el anuncio de restricciones durante la Semana Santa. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Saludos y muy buenas tardes. Sí, anótalo, porque si tenías previsto venir a la Semana Santa en metro, entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, es decir, en horario de 5:30 de la tarde y 11:30 de la noche, los viajeros no podrán llegar a esa estación de Atarazanas ubicada en la Alameda principal y deberán bajarse en la anterior parada, en la de Guadalmedina. El motivo es que la boca de la estación de Atarazanas se encuentra en una zona aforada, es decir, con vallas. Eso va a imposibilitar el tránsito de los viajeros durante el paso de las procesiones. Sí se va a permitir que aquellos viajeros que deseen tomar el metro desde Atarazanas sí puedan hacerlo, es decir, el trayecto de vuelta. Así que sí podrá ser posible salir desde el centro, pero no llegar en horario de procesiones en el recorrido oficial. Esta apertura del tramo al centro viene precedida por la polémica, y es que desde la oposición critican que estén produciéndose restricciones sin todavía haberse inaugurado.
Cristóbal, ¿realmente inaugurar un metro que ya parte con unas restricciones, nunca mejor dicho, a priori, es un, en fin, permíteme que lo diga en términos un poco grandilocuentes, ¿es un éxito o un fracaso?
Bueno, es un éxito desde el día en el que el metro va a llegar al centro de Málaga. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos, ¿no?, de que podamos tener esta infraestructura, que la vamos a poder disfrutar los 365 días del año. Y sí es verdad que acabo de conocer este dato de las restricciones, pero entiendo que será porque al final, si hay una restricción en cuanto a poder bajarse o no bajarse en esa estación en los días de procesiones, que imagino que serán los días de más afluencia de público en el centro de la ciudad, tendrá su justificación en cuanto a la seguridad, a las limitaciones que pueda ser técnica, pero bueno, lo que debemos quedarnos es que vamos a poder disfrutar de esta importante infraestructura en la ciudad de Málaga y de que los malagueños por fin van a poder llegar y salir del centro en el metro.
La razón por la que los ciudadanos no van a poder llegar hasta la parada es por el tamaño de esa boca de metro, por la cantidad de gente que puede llegar y que, por tanto, si pensamos en Semana Santa, los que llegan más los que quieren coger el metro, no tiene capacidad esa estación para que esto sea así. A eso añádele que, como el recorrido oficial coincide con esa zona de la boca del metro, se van a aforar, se van a vallar determinadas zonas, y si hubiera que tener una salida de emergencia, el problema es que la gente no encontraría. Ahora, ¿esto es solo por Semana Santa y las vallas? ¿Ocurrirá lo mismo con el alumbrado, el carnaval, la cabalgata de Reyes, las manifestaciones, el 8M, etcétera, etcétera? José Aurelio, ¿un éxito o un fracaso?
Hombre, yo creo, sinceramente, que es oportunismo también, y ahora lo explicaré.
A partir del 4 de abril ya no se pueden hacer inauguraciones oficiales, puesto que entran las limitaciones previstas en la ley electoral una vez que se han convocado las elecciones municipales, que como sabemos el 28 de mayo. Y yo ya sabía que pasase lo que pasase y en la forma que fuese, no íbamos a evitar una inauguración de Juanma Moreno de la estación del metro en el centro de Málaga. Eso era evidente. Con lo cual yo creo que es puro oportunismo. Ya lo vimos en las anteriores elecciones con la estación de Guadalmenín. Dicho esto, hombre, yo, si me extraña mucho que sea por el tamaño de una estación, porque la estación tiene que recibir, lo más que puede recibir es la cantidad de pasajeros que vienen en el metro, que tampoco es que sea, en fin, los metros que se están utilizando en Málaga no es que sean metros de una enorme afluencia de personas, con lo cual me extraña mucho, y sí entiendo que puede ser más por el aforamiento que se produce en superficie una vez que hemos vallado.
Pues tiene que ver con las dos razones. Y en todo caso,
en cuanto a la segunda, hombre, yo lo que sí creo es que, en fin, a partir del 28 de mayo, ya para esta Semana Santa no, pero para la siguiente, yo creo que hay que repensar un poquito más el trazado de estas vallas que limitan los espacios de los recorridos procesionales.
Es otra conversación. En todo caso, la noticia está muy caliente, poquito a poco y con el paso de las horas, iremos escuchando opiniones de unos y de otros, y esto nos servirá para ubicarnos exactamente dónde está el problema de las restricciones, repito, que se hablan ya de ellas a la hora del acceso, básicamente de llegar, es decir, tendríamos que bajarnos en la parada del Corte Inglés, para que me entiendan, parada del Corte Inglés, tendrían que venir andando hasta el centro, no es una enorme distancia, pero claro, el tramo entre el Corte Inglés y Atarazanas ha costado muchos millones de euros como para que ahora, en determinados momentos, millones de euros de nuestros impuestos, tengamos que bajarnos en una parada anterior para poder llegar al centro. Repito, en todo caso, con el paso de las horas y los servicios informativos de COPE Málaga, les mantendrán informados.
Los malagueños sabemos que si te tienes que bajar en el Corte Inglés, no has llegado al centro.
Y en todo eso caso, es tampoco es mal sitio donde pararse, ¿no?
No, pero no has llegado al centro.
Bueno, entramos en temas de campaña. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Málaga es uno de los asuntos que ha entrado de lleno en esta pre-campaña electoral. Datos, Emilio Guerrero.
El plan, recordamos, contempla la necesidad de construir hasta 2027 casi 9.000 viviendas en la ciudad, entre promoción pública y privada. Ha sido calificado de porquería por el candidato socialista Daniel Pérez, que promete construir 10.000 viviendas de VPO en Málaga si llega a ser alcalde. El candidato del PP y actual alcalde, Francisco de la Torre, ha respondido a Pérez acusándolo de vender humo y de mentir.
Voy a poner un tono suave para que no digan que yo me enfado. No me enfado, simplemente describo un hecho de que se está haciendo algo que se llamaría mentira, que es vender humo, es dando por bueno algo que es falso. No existe suelo, porque lo he pedido, digan dónde es, no han dicho nada, y porque pongo una valla muy grande, la mentira es más grande, simplemente.
De la Torre insiste en que el plan de vivienda presentado es realista.
Nosotros hemos planteado un plan, insisto, desde el rigor, desde la seriedad, que permitirá ayudar a 13.600 familias, hablando de números, pero demostrado cómo se hace. Esa es la diferencia. That is the question.
Ahí tienes al alcalde. That is the question, que traducido significa esta es la cuestión.
Eso es.
Pero lo cierto es que los ciudadanos nos quedamos un poco embelesados. Hablan 10.000 viviendas el PSOE, 9.000 el PP, 13.000 familias. Ya veremos qué pasa en los próximos 4 años. En todo caso,
el plan de vivienda ha superado la fase de exposición y análisis en la que han intervenido ciudadanos, agentes económicos y sociales, sindicatos y también ONGs, entre otros colectivos. No ha recibido ninguna alegación, solo 2 sugerencias, que se den más detalles sobre el plan y que se hagan pisos para solteros.
Bueno, lo de que se den más detalles sobre el plan en un proceso de alegaciones a mí me hace mucha gracia, porque teóricamente todos los detalles, todas las informaciones deberían estar en ese plan, ¿no, José Aurelio?
Debían de estar, efectivamente. Pero es verdad que también, hombre, yo, respecto del alcalde, al que sabéis que respeto en lo personal y también en lo político, como no puede ser de otra manera, hombre, yo creo que tiene unos antecedentes que hacen más que cuestionable el que ahora tengamos que creernos esa promesa que él hace. Y es que si en los últimos 10 años el Ayuntamiento de Málaga ha hecho 400 viviendas, que ahora nos diga que va a hacer públicas, 2 de las 8.000, 4.000 van a ser públicas, 10 veces más viviendas de lo que ha hecho en los últimos 10 años, va a hacer en los próximos 4 o 5 años, no resulta muy creíble.
Cristóbal.
Bueno, antecedentes los del Partido Socialista en cuanto a materia de vivienda, ¿no? Yo creo que estamos hablando de 2 modelos totalmente diferentes. un plan de vivienda presentado por el alcalde con toda la argumentación, la justificación técnica, un plazo de alegaciones, pues bueno, dando posibilidades a los colectivos a expresarse.
Que la presenta no un partido, la presenta el ayuntamiento.
Sí, pero ¿no? Que es un plan que está bueno, al final está estudiado y está vista la viabilidad de este plan. Sin embargo, tenemos una propuesta del señor Pérez que está vacía.
Y en 10 años, Cristóbal, ¿por qué no se han hecho?
Está vacía completamente de argumentos, de suelo, de financiación. Es una propuesta electoralista. Antes acusaban al Partido Popular de electoralista en cuanto al metro. No hay anuncio más electoralista que el del señor Pérez.
El alcalde desde el año 2000.
Desde el año 2000.
Otro asunto, permitidme, que se está usando, digo, porque no es que quiera cortar con el tema del plan de viviendas, sino porque se siguen haciendo, yo no sé si promesas, compromisos o brindis al sol. Digo, otro asunto que se está usando como arma arrojadiza entre partidos en esta pre-campaña electoral es la llamada proliferación de la vivienda turística. Por cierto, que en un vídeo publicado en sus redes sociales, el candidato del PSOE, Dani Pérez, señala a estos alojamientos como los culpables del problema de alquilar que existe en Málaga y propone que el alquiler de pisos turísticos quede prohibido, como se hizo en Palma de Mallorca, y que solo esté permitido en chalets. Que, por cierto, el otro día hubo en la playa de la mal llamada playa, junto a los baños del Carmen, un encuentro entre el alcalde de Palma de Mallorca y el candidato del PSOE, Dani Pérez.
Efectivamente, de esta manera, dice, afirma, se solucionaría el acceso a la vivienda de alquiler y se evitarían conflictos vecinales. Para ello dice que falta contener voluntad y valentía. Vamos a reproducir el audio de Daniel Pérez en ese vídeo en la playa de los baños del Carmen que tú dices.
La ciudad de Málaga sufre un grave problema de vivienda y sobre todo uno de los factores es la vivienda turística. Está comiéndose la ciudad, sobre todo en el centro, y está propiciando que los barrios no puedan tener viviendas de alquiler. Hay que tomar medidas. Hace falta un alcalde que sea valiente y que ponga coto a los alquileres turísticos que están generando un grave problema en la ciudad. Se puede hacer, solo hace falta voluntad, como han hecho en otros municipios. En este caso, quiero agradecer al alcalde de Palma de Mallorca, que José Isla ha sido capaz de poner soluciones ante un problema. Por tanto, valentía y afrontar los retos.
Repito, la alusión al alcalde de Palma es porque estaba con él en la playa y no es porque de pronto a Dani se le ocurriera hablar de Palma de Mallorca. Sobre Dani, digo, y permítanme la confianza, porque es como su marca política, ¿no? Digo, sobre este asunto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Emilio, también ha respondido a Pérez mostrándose totalmente en contra de prohibir las nuevas viviendas turísticas en la capital.
Y dice Francisco de la Torre que son medidas poco pensadas y que si el Ayuntamiento de Málaga se abriera a esa posibilidad, provocaría un efecto no deseado.
Yo diría que son poco pensadas, poco reflexionadas, porque si pensara un poco más sobre el tema, se daría cuenta que si yo dijera ahora que a mí me parece bien eso, inmediatamente se produciría un fenómeno de velocidad enorme para inscribirse en vivienda turística, aquellas que lo están empezando quizás dándole vuelta, haciendo antes de que me lo prohíban, por si acaso, lo contrario de lo que se pretende.
A ver, Cristóbal, ¿tú qué opinas sobre este asunto, sobre el tema de vivienda turística? Pues recuerdo que estamos a la espera de la publicación de un decreto por parte de la Junta que dotará de más normas, porque recuerdo que la última es de 2016, que fue una norma del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, 2016, el panorama de las viviendas turísticas ha evolucionado a una velocidad, yo no sé si era previsible o no, pero en todo caso, a una velocidad mayor de la que se sospechaba y, por tanto, se hace urgente el reactivar o reactualizar normas que del 16 al 23 quedan un poco obsoletas. Digo, teniendo en cuenta que va a haber un decreto que regulará y, sobre todo, va a transferir las competencias a los ayuntamientos, el candidato del PSOE habla de prohibir. El alcalde dice que está completamente en contra. ¿Qué podemos contar, Cristóbal?
Bueno, yo creo que estamos totalmente en contra de cualquier prohibición, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de turismo, la vivienda turística da una alternativa, ¿no?, al visitante a hospedarse en una ciudad. Esta mañana estábamos en un foro de turismo en el municipio de Antequera e independientemente, bueno, de la oferta hotelera que tiene o puede tener cada municipio, las viviendas de alquiler turístico, las viviendas vacacionales juegan un papel fundamental dentro de la propia ciudad y a la vez también da una alternativa al visitante, ¿no? Hay, bueno, turistas y sobre todo después de la pandemia que prefieren el alquiler turístico, la vivienda vacacional por encima a lo mejor de otras posibilidades como pueden ser los hoteles, los apartahoteles o otro tipo de hospedajes, ¿no? Es verdad que hay que regularlo, estoy totalmente de acuerdo y creo que debe existir una regulación porque, bueno, al final, bueno, se están creando problemas también en los cascos históricos, en el centro de las ciudades y que deben ser regulados por parte, bueno, de la comunidad autónoma, como es en este caso, pero no prohibiéndola o limitando el poder establecer dentro de, bueno, de unos criterios una vivienda turística y además, como decía el alcalde, con las que hay ya, ¿qué hacemos, no? Con las que ya tenemos deberán estar o deberán permanecer después de esta regulación, ¿no? Porque al final el que tiene ya esta actividad o el que tiene su vivienda dedicada al alquiler turístico no se le va a poder prohibir de cara al futuro. Creo que debe existir una regulación, pero no una prohibición. Se debe regular en cuanto a la forma de gestión, a la forma de convivencia también dentro de los espacios vecinales, pero no prohibiéndolas, porque al final, pues bueno, estamos prohibiendo una actividad que también, por qué no decirlo, hay muchas familias que ven una oportunidad, o hay autónomos que ven una oportunidad de negocio en este tipo de alojamiento.
José Aurelio.
Tres cosas. Una, la vivienda turística, el problema ya no es solo del centro. Se está extendiendo a los barrios limítrofes al centro, y eso todos lo sabemos, el barrio de la Victoria, cualquiera, el Perchel, la Trinidad, hay un montón de viviendas ya turísticas, con lo cual no podemos pensar que es un problema solo del centro de la Almendra, del centro de la ciudad. Segundo, como bien ha apuntado Cristóbal, es verdad que además genera problemas de convivencia con los vecinos que tienen allí su residencia. Yo, que vivo en el centro, doy fe de que tener un piso turístico arriba es muy complicado, porque simplemente los horarios que tienen son distintos a los que tenemos las personas que vivimos y trabajamos en Málaga. Y en tercer lugar, yo creo que en esto hay que incidir no solamente con medidas prohibitivas, que me parece razonable una moratoria, por ejemplo, en pisos turísticos hasta que veamos cuál es la situación, sino lo que apunta, por ejemplo, el proyecto de ley de vivienda, que yo creo es muy interesante. Nosotros tenemos que desde
el proyecto de ley de vivienda.
De vivienda, que se está en el Congreso y que yo espero que se apruebe, que yo espero que se apruebe. Que incide con medidas en las que al propietario de la vivienda, aquí no olvidemos que hay que conciliar el derecho a la vivienda, que reconoce el artículo 47 de la Constitución, con el derecho de propiedad, que tiene también su espacio en nuestra Constitución, y tenemos que conciliar esos dos derechos. ¿Qué hace el proyecto de ley de vivienda? Pues establecer incentivos para que aquel que tiene un piso y que lo pone en alquiler, pues tenga también incentivos a ponerlo no solamente como vivienda turística, que es lo más rentable, sino también como viviendas para alquileres de larga temporada, es decir, para residenciales. ¿Y esto cómo se obtiene? Pues que se obtiene, por una parte, con el seguro de rentas que le garantiza al propietario que va a cobrar esa renta y no va a tener ahora problemas si hay un inquilino que no le paga, y luego también con incentivos fiscales. Yo creo que por ahí tiene que ir.
Pero José Aurelio, ¿quién es el verso suelto? ¿José Aurelio Aguilar o Dani Pérez? Quiero decir, tú hablas de incentivo para incentivar y Dani Pérez habla de prohibir.
Yo hago completar el discurso que hace.
Pero Dani Pérez habla de prohibir.
Sí, sí, pero yo lo que hago es completar el discurso que tiene.
Pero prohibir no es incentivar.
No, pero es que prohibiendo no te garantiza que los pisos que están en alquileres turísticos ahora mismo...
Pues eso explícaselo a Dani Pérez.
Una cosa es que Dani Pérez dice, oye, tenemos ya un cupo de viviendas turísticas, no lo ampliemos.
Eso no lo ha dicho, ¿no?
No, cuando dice prohibir, de lo que está diciendo, hombre, los que ya están no lo puedes prohibir.
Aceptemos la hipótesis, claro. Pero hombre, yo lo que le pido al líder de la oposición es que esté al tanto de la actualidad, ¿no? Porque claro, cuando se habla de que se va a publicar antes del verano un decreto, que de todas cosas va a resolver un problema que provocó el gobierno del PSOE de la Junta, pero, que es darle denominación residencial a lo que es un uso mercantil o empresarial, una actividad empresarial con los pisos turísticos.
Pero fíjate, Adolfo, eso demuestra que no querer reconocer que tenemos un problema con las viviendas turísticas es darte contra la pared.
Porque... No creo que nadie esté evitando que eso sea un problema.
Pero a la hora de buscar las soluciones, sí. Yo no sé cuál es la propuesta del alcalde.
Esperar al decreto. Entre otras cosas, el decreto que marca la Junta y que ya vienen publicándose parte del contenido, no solamente va a transferir la competencia al ayuntamiento para, uno, o restringir el que siga creciendo, o dos, incluso hay zonas donde a lo mejor... colocar viviendas turísticas puede aligerar, ¿no? Y puede aligerar y animar económicamente a una zona deprimida.
Sí, pero...
Por tanto, no es tanto prohibir, sino racionalizar.
Claro, pero por eso te digo, tú esas medidas tú las tienes que completar con la ley de vivienda que prevé algo, ¿no? Que son las zonas especialmente tensionadas. Zonas en las que tú veas que hay un problema para acceder al alquiler cuando los precios de alquileres superan pues tres veces el IPREM y todo esto. Uh-huh. Es decir, cuando... un sueldo medio tiene que destinar más de un 30% al pago del alquiler, son zonas especialmente tensionadas y ahí es donde tú puedes...
José Aurelio, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no conozco la ley de vivienda que pretende aprobar el gobierno, supongo después de las broncas que tendrá con sus socios de gobierno, porque forma parte de la tradición, como que el día 24 de diciembre la noche buena.
En eso se está, quiero decir, correcto. El proyecto...
Pues ya lo conoceremos.
Están dando...
Pero es que el candidato lo que dice es prohibir. Sí, y cuando dice prohibir, ¿qué quiere decir? Que no haya ni una más.
Pero una moratoria ahora mismo, claro. ¿Por qué no puedes establecer una moratoria?
Porque esa competencia no la tiene el ayuntamiento.
Bueno, pero...
Porque eso es un brindis al sol de Dani Pérez.
No, Adolfo, no es un brindis al sol, porque estas viviendas tú también puedes establecer...
¿Cómo puede garantizar el candidato del PSOE que desde el ayuntamiento, aun siendo alcalde, puede prohibir que eso ocurra, cuando eso, por ley, no lo puede prohibir ningún alcalde.
Bueno, cuando estamos esperando un decreto, cuando se transfieran las competencias, cuando sea una actividad que requiera una autorización, una licencia municipal, pues ahí sí puedes tener incidencia y puedes establecer esas prohibiciones. Y además, quiero decir que cuando, ya te digo, cuando se regule en el decreto y él tenga la voluntad de decir, oye, yo paralizo ahora mismo las autorizaciones, yo paralizo las autorizaciones, a mí me parece una medida interesante, hasta saber.
Explicado así, sí. Explicado de esa manera,
bueno,
sí.
Él lo
no,
que hace...
no es, no, me está poniendo un gesto no. Como, hombre, por ese corte no te debe llegar.
No,
Daniel Pérez le estamos siguiendo todos los días.
Pero te cuento. ¿Dónde se produce esa declaración? Se produce en el ámbito de una convención sobre vivienda que ha habido en Málaga, una convención federal, así, de todo el partido que ha habido en Málaga. Por eso ha estado
el alcalde de Palma, ha venido a visitar a su colega de Málaga.
La ministra, etcétera. Entonces, ahí donde se debate de modelos y respecto a vivienda y la preocupación que tenemos.
Y Dani Pérez sale hipervitaminado, influido por la convención, que se prohíba.
A mí no me parece mal. No, es lo que dice.
Eso pasa en países tercermundistas.
No, pero es lo que dice. No. Es lo que dice un modelo que está funcionando en Palma de Mallorca, donde el alcalde ha prohibido, ha establecido una moratoria y ha prohibido pisos turísticos. ¿Por qué no lo podemos aplicar en Málaga, donde estamos viendo que ya hay ese problema? Es lo que está diciendo Dani Pérez, y yo no me parece que sea una cosa descabellada, todo lo contrario.
No olvidemos, Cristóbal, te doy la palabra inmediatamente, que nosotros aquí somos receptores de quienes vienen a las viviendas turísticas, pero que a la vez nosotros, cuando vamos a otras ciudades, nos encanta que haya una oferta y una competencia suficientemente interesante como para que no tengamos que estar sometidos solo a los precios, digamos, de los hoteles. Que haya hoteles, que haya pensiones, que haya albergue y que haya viviendas turísticas. Esto ha democratizado también el ocio de las personas y ese es un concepto muy progresista, digo yo.
No, efectivamente, creo que Adolfo ha dado la clave y al final el turismo ha cambiado. El turismo ya busca otro tipo de experiencia, de alternativa, y lo decía anteriormente, hay municipios de la provincia de Málaga que han afianzado a su vecino al municipio por el simple hecho de tener vivienda de alojamiento turístico, para tener alquiler rural, y porque al final le estás dando una alternativa que los hoteles, por característica o por situación en la que se encuentre cada uno de los municipios, no pueden dar. El que venga un turista a Málaga, y que seguramente vengan más turistas porque tenemos una oferta de alojamiento turístico importante, como bien decía también antes, no es solo del centro de la ciudad, pues bueno, si hay barrios en los que también ya hay alojamiento turístico, y en los municipios, y en el interior, y en la costa, al final es una alternativa que no es solo de Málaga, es del mundo entero.
Es una realidad, vamos.
Es una realidad a nivel mundial, y Málaga es un objetivo turístico a nivel mundial, y es lógico que haya alquiler turístico. ¿Que hay que regularlo? Sí. ¿Que va a haber un decreto de la Junta que lo va a regular? Vamos a esperar a él, le va a dar más competencia a los ayuntamientos para poder maniobrar, y ahí es donde tendremos que abrir el debate que qué hacemos con cada una de las zonas de la ciudad.
Mira, en esto, vamos a ver, insisto, negar que hay un problema con los alquileres, o sea, con la vivienda
nadie
en Málaga y los alquileres.
Nadie lo niega.
Y que parte
en Málaga
de ese,
y en toda España.
Y que parte de ese problema se genera en Málaga también como consecuencia de las viviendas turísticas, eso es una realidad. Nadie está diciendo, oye, vamos a cerrar las viviendas turísticas, porque eso sí es algo que no puede hacer ni el alcalde, aunque tuviera todas las competencias. Quien tiene una vivienda turística ya registrada, regulada, pues eso Dani no lo está diciendo.
Afortunadamente, ¿no?
Dani no está diciendo eso. ¿Qué es lo que dice el candidato del Partido Socialista? Oye, que si...
¿Pero
si
por,
no,
qué
que
prohibirla?
Si nosotros...
¿Por qué prohibirlo?
No. Por, igual que puedes hacer una moratoria, pues claro. Pues
no,
tú
pero
haces...
no habla de moratoria, habla de prohibición. Bueno,
Cristóbal, igual que el alcalde muy razonablemente está diciendo y está defendiendo la necesidad de establecer una tasa turística para los visitantes, y el consejero no lo ve, que yo a mi juicio, el alcalde en este caso, yo lo apoyo y lo he discutido con el consejero en el Parlamento, y tú dices, oye, ¿y por qué al turista que viene a partir del 15 de mayo le vamos a poner una tasa y al que ha venido antes? Bueno, porque hay momentos donde tú pones las regulaciones y donde tú pones las normas.
No, pero está, bueno, yo creo que estás comparando cosas perennes con cosas caducas. Yo vine y ya no vuelvo a venir o vengo en otro momento.
No, pero
una vivienda es perenne, es decir, la tengo y con esa actividad.
Pero
José
Aurelio,
si es que yo te compro el mensaje, es decir, vamos a esperar a que haya una ley de vivienda, vamos a esperar, que estamos hablando de meses, vamos a hablar del decreto de viviendas turísticas, y yo creo que lo que hay que hacer en ese momento firmemos un acuerdo que puede incluir una moratoria, pero espérate a ver qué dice la ley de vivienda estatal, qué dice el decreto de la consejería, y no el concepto de prohibir. Yo supongo que hay que utilizar palabras y verbos muy imperativos para llamar la atención, que es lo que está buscando Dani Pérez.
Bueno, con independencia de que estamos en una precampaña, y que además ha tenido, a mi juicio, Dani Pérez ha tenido la gran virtud de centrar, de poner el foco en
está marcando la agenda de la precampaña, sin duda
alguna.
Eso es una evidencia. Ese es un fracaso del candidato de la Torre.
Lo que quiero decir con esto, hombre, es que él además anuncie, oye, cuando se dentro de estas circunstancias, si yo estoy en la alcaldía, que no va a estar antes del 28, voy a prohibir las viviendas turísticas, la voluntad del ayuntamiento será que no haya más viviendas turísticas de las que ya hay, que hay muchísimas.
Pues entonces hay que verbalizar las cosas con un poco más de...
Lo que pasa es que
hay un proceso en el ser humano que yo creo que es muy importante y que no todo el mundo cumple, que es primero pienso y luego hablo. Hay gente que primero habla y luego piensa. Y en todo caso, le otorgo, en mi opinión, a Dani Pérez, que está marcando la agenda política de esta precampaña. No, esto lo está consiguiendo, Cristóbal. No, porque el alcalde está entrando a todos los capotes que le mete Dani.
Al final da respuesta a las ocurrencias de Dani Pérez. Son ocurrencias de construir 10.000 viviendas cuando el PSOE en la Junta, bueno, construyó 98 viviendas en los últimos 20 años. El alcalde, ante ocurrencias como la del señor Pérez de prohibir la vivienda turística, la de construir 10.000 viviendas, pues tiene que responder. Escúchame. Los periodistas le preguntan y él responde con hechos.
Pero dime una cosa, ¿por qué 10.000 te parecen una ocurrencia y 9.400 que dice el alcalde no? Además el alcalde solo ha hecho 400 en 10 años.
Pero si es que, te lo vuelvo a repetir, hay un plan de vivienda contrastado, con informes técnicos, con informes urbanísticos, y 10.000 viviendas que se le ha ocurrido al señor Pérez y no está basado en nada. No hay financiación para esas 10.000 viviendas, no hay suelo para esas 10.000 viviendas.
Si lo hay para 9.400,
se presenta un plan de vivienda, ¿dónde está ese documento del plan de vivienda del señor Pérez?
Porque no se entiende.
Cuando se hace una propuesta de este tipo, aunque estés en la oposición, aunque estés sin gobernar, hay que hacer una propuesta seria, con un mínimo, bueno, de estudio, de análisis de la situación. Y el señor Pérez, el estudio de vivienda que ha hecho para esas 10.000 es poner una lona. Porque ¿dónde está? Espera un momento. Le reto al señor Pérez que me traiga el documento.
José Aurelio Aguilar ha dicho aquí en este programa...
¿Hay algo más que una lona? Cristóbal. Que alguien diga si hay algo más que una lona, porque el señor alcalde ha presentado un plan de vivienda. Claro que un plan municipal del ayuntamiento contrastado con técnicos, con expertos, con posibilidades,
con
financiación.
Con 9.400 viviendas,
porque está estudiado. Es que hay un estudio, una viabilidad.
Caben las 9.400.
Pero...
Luego, si caben 9.400, caben 10.000, 600.
Pero ¿de dónde saca la 10.000?
El dato de la Torre
está estudiado. Y el dato del señor Pérez está inventado. ¿Dónde está? Pero es que es muy fácil.
Vamos a avanzar, porque estáis reiterando el argumento. En todo caso, quería decirte, Cristóbal, que José Aurelio Aguilar reveló en este programa, veremos si se cumple o no, que probablemente los detalles del plan de las 10.000 viviendas de Dani Pérez se dará a conocer en tiempo y forma. Entendemos que el tiempo y forma será durante la campaña electoral. Pues claro, espero que Dani Pérez no lo explique después del 28 de mayo. Tendrá que explicarlo antes. Correcto. Estamos en precampaña electoral. Una de las incógnitas todavía por aclarar es quién va a acompañar a Francisco de la Torre en la candidatura. ¿Qué nombres formarán parte de la lista del PP? Y especialmente, ¿quién ocupará el número 2? Bueno, a este asunto se ha referido este fin de semana en un acto electoral el número 3 del PP, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. Como llevamos mucho tiempo sin tenerle prácticamente a diario en Málaga, conviene que entiendan que el sentido del humor y el chistaco de Bendodo es su sentido del humor y, naturalmente, las risas de los mariachis.
Yo lo que le puedo decir que no voy a ser yo. Bueno, yo no voy a ser. Por tanto, lo que decida aquí mi partido y lo que decida mi alcalde, como se han hecho en todas las candidaturas, bien decidido estará. Así que estoy convencido que Paco de la Torre y, en este caso, la dirección provincial, Patricia Navarro, Elisa, Jota, volverán a acertar y seguro que será una candidatura ganadora.
Cristóbal, lo dice Bendodo como si nunca hubiera habido tensiones entre el alcalde y el partido a la hora de configurar la lista, que por cierto, siempre en ese pulso entre el alcalde y el partido, entre el alcalde y Bendodo, ganó el alcalde.
Bueno, Bendodo lo dice porque ya está harto que le pregunten lo mismo cada vez que aparece en una comparecencia en la ciudad de Málaga y le pregunten sobre lo mismo y responda siempre lo mismo. Eso es la cuestión de esta respuesta a la que, bueno, Elías debe enfrentarse...
Perdón.
De manera reiterada y, bueno, y la respuesta siempre la misma y es la que acaba de decir el coordinador
general. Es el coordinador general del Partido Popular a nivel general, porque le pregunten, y además de Málaga, que le pregunten a él quién será el número dos, además teniendo la conciencia, y creo que todos lo tenemos aquí, teniendo la conciencia de que el número dos lo normal es que sea el sustituto del alcalde si no agota mandato.
Pues ¿esto vale también para la lista del PSOE?
Esto vale, no,
vamos. Quiero decir, si, no te quiero desconcertar.
No.
Lo que quiero decirte, si el número dos en la lista del PSOE es fulanito de tal o fulanita
está
de...
dicha, es Begoña Medina.
Begoña Medina, en caso de que Dani Pérez, no sé, se vaya al Europarlamento o de un grupo para conseguir pacificar Ucrania, la alcaldesa sería Begoña.
No, vamos, es que... no.
¿Estás dando por hecho que el número dos será es el sucesor del alcalde?
No, lo que doy por hecho es que cuando Dani Pérez sea alcalde, va a ser alcalde los 4 años. Cuando, si Paco de la Torre alcalde, que yo creo que no lo será, no lo sería 4 años. Es lo único.
Ah, ¿no?
Que
¿por qué?
Porque yo entiendo que ya es el último mandato de Francisco
de 4 años, ¿no?
Bueno,
decir.
Pero normalmente se producen transiciones entre los partidos.
No se han producido.
Breve comentario.
En los últimos años no se han producido transiciones ninguna.
No será porque no lo ha intentado, ¿sí? El PP, ¿eh? Bueno, no será porque el PP no ha intentado que haya las transiciones.
El PSOE viene vaticinando la marcha de la Torre,
sí,
Tambor de la Legión salía por Calle Lario.
Y usted también, que aquí hemos hecho apuestas.
Yo soy un mero portavoz de lo que escucho. Las elecciones municipales del 28 de mayo se van acercando 69 días, hemos dicho hoy, que faltan. Oiga, las redes sociales han servido de escenario para un rifirrafe entre la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, y el portavoz del PP en el ayuntamiento, la portavoz, perdón, Elisa Pérez de Siles. Ambos partidos son socios de gobierno en el ayuntamiento de la ciudad, Emilio.
Todo ha comenzado, Adolfo, con la respuesta de la Popular a una noticia publicada en Facebook, donde se denuncian las pésimas condiciones lumínicas con las que tiene que entrenar el Club Deportivo en la unidad de Nueva Málaga. Un mantenimiento que corresponde al ayuntamiento de nuestra ciudad. Van a escuchar una recreación de la respuesta en Facebook de la portavoz del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, que señala directamente del problema a Ciudadanos. Así se dirige a la Concejalía de Deportes.
Por tanto, acláranos, quien habla no es Elisa, aunque lo hemos recreado, pues claro, al ser un texto escrito...
Es un texto en Facebook, así que hemos hecho la recreación dramática de los acontecimientos.
Es muy triste que una instalación deportiva de mi distrito esté así por la ineficaz gestión de Ciudadanos en el equipo de gobierno de la ciudad, sobre todo cuando cuentan con 7,5 millones de euros sin ejecutar en el área de deportes del ayuntamiento. Solo quedan unos meses para que podamos recuperar la gestión de este área, tan bonita e importante para miles de malagueños.
Esto es lo que ha escrito Elisa Pérez de Siles.
Y ahora vamos a escuchar a la portavoz de Ciudadanos, que responde a esto que han escuchado.
Que también es una dramatización, también lo ha hecho por escrito.
Ella lo que ha hecho, Adolfo, para que todos entiendan, ha capturado esa respuesta de Elisa Pérez de Siles y ella ha contestado a través de su perfil de Twitter. Esta es la recreación.
Elisa, la iluminación de los campos está en contratación, por cierto, área que depende de ti, para la formalización del contrato. De nada.
Acusaciones de ida y vuelta. En todo caso, la auténtica Noelia Losada está con nosotros. Loenia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nunca te habían suplido la voz en una radio, ¿no?
No, está muy bien escucharme mis palabras en la voz de otra persona. Muy bien.
Ciudadanos, aclaremos, es socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Eso dicen, a pesar de que, en fin, hoy, por ejemplo, habéis votado todo a favor, o mejor dicho, de la mano del PSOE y de Podemos y en contra del PP. En todo caso, estos rifirrafes en redes sociales son síntoma de una ruptura de cara a las elecciones.
No, y además yo nunca suelo entrar en otras veces que la señora Pérez me ha dicho algo.
Pero
nunca,
en esta ocasión sí.
En esta ocasión sí, porque precisamente la señora Pérez era la anterior responsable de deporte. Entonces, ella, me pareció que la publicación tenía mucha maldad, porque ella sabe perfectamente que el mantenimiento de los campos de fútbol no corresponde al ayuntamiento, corresponde a los clubes. Y a nosotros como ayuntamiento lo que nos corresponde son las infraestructuras o el cambiar, por ejemplo, todas las torretas de luz, eso sí, pero los focos no. Ella lo sabe perfectamente. Yo he destinado muchísimos recursos de personal del área de deporte en conseguir esa subvención europea para que cambiemos de una vez por todas las torretas de luz, que es una infraestructura muy costosa, 2,6 millones de euros, las pasemos a LED y no estén los de los campos de fútbol, que siempre se les están fundiendo los focos y es verdad que luego no tienen recursos económicos ellos para cambiarlos y los chiquillos luego juegan a oscura, aunque tienen el deber ellos del mantenimiento. Me pareció que tenía mucha maldad la publicación porque, primero, ella sabe eso perfectamente y, segundo, yo esa mañana había hecho 2 llamadas telefónicas, uno a mi responsable de ese expediente en el área de deporte, me había explicado que estaba en contratación el tema, y otro a la directora de contratación. Entonces, claro, cuando me encuentro esa publicación, digo, ya solo, vamos, hasta aquí podíamos llegar, que esté pendiente de ellos la firma del contrato y que encima me esté diciendo a mí que cuándo vienen las luces. Y es más, casualmente a los dos días se ha desbloqueado ese tema. Ya se han adjudicado ya se adjudicó el contrato de esos campos de fútbol y ya contratación a los dos días se desbloqueó el tema de mi contestación por redes.
Bueno, pues te animo a que sigas contestando. Si se desatascan los asuntos, te animo a que sigas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ya digo que después de mi contestación se adjudicaron las actuaciones del campo de fútbol de Rosalía, Alfredo Viñolo, El Romeral, Los Prados, Santa Bárbara, Guadaljaire Romaluz, Tiro Pichón, La Unidad, Malaca, Las Virreinas, Cortijillo Bazán y La Mosca, que son infraestructuras, ahora hay que esperar 20 días a alegaciones, y en abril se están instalando las nuevas torretas. Pero yo es que ya mi contestación fue un poco fruto del hartazgo de, mira, hasta aquí podíamos llegar.
Pues en nombre de todos esos equipos, gracias por contestar. Gracias, Noelia, por atenderme. Buenas tardes.
Un placer. Venga, hasta luego.
Adiós. Cristóbal, actuado con maldad, dice Noelia Losada. Vaya socios de gobierno, tanto unos como otros.
Yo me quedo sorprendido
con brevedad, por favor.
Las declaraciones, porque habla de ellos, de que el área de urbanismo es ellos. Ella es parte del equipo de gobierno. Ella es concejala del señor de la Torre. Ella está trabajando en ese equipo y habla de ellos como refiriéndose al área de urbanismo. Yo creo que aquí lo que hay es que tener un poco más de sentido común, y si estás en un gobierno y estás dentro de un equipo, respetar el equipo y trabajar porque todo funcione y no crear diferencias como lo que está haciendo la señora Losada.
En todos los gobiernos de coalición cuecen habas, como decimos en Málaga, y más cuando se acercan las elecciones, en este caso municipales. Es muy
correcto. Normal. Pues en estos días se ha desatado una tormenta política a raíz del cobro de una ayuda de 150 euros en concepto del bono social térmico y eléctrico por familia numerosa del actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. No piensen que voy a hablar de un asunto de Madrid, ahora entenderán por qué traigo este asunto. Emilio.
Es que partidos como el PSOE han criticado duramente a Osorio por haber recibido esta ayuda. Es el caso de uno de nuestros contertulios, que lo tengo aquí a mi derecha, el parlamentario andaluz José L. Aguilar.
Bueno, pues resulta que Enrique Osorio, con unos ingresos de más de 112.000 euros y un patrimonio de casi 1,5 millones de euros, pues ha pedido el bono social. La catadura moral del personaje tiene tela, pero quien lo mantiene en el puesto es mucho peor. Ya sabéis, los madrileños, el día 28 tenéis la oportunidad de mandar a esta gente a donde se merece.
José Leonio Guiral, ¿a dónde se merecen que los manden?
A la oposición.
A la oposición.
No en la gestión, no en el gobierno.
¿Y qué hacemos con Mónica García, socia de gobierno?
Dejarla en la oposición.
O sea, a la socia de gobierno del gobierno central de tu partido, recomendación es que no la voten para que siga en la oposición, entender.
No es socia de gobierno y estamos hablando de la Comunidad de Madrid.
Bueno, en todo caso es colaboradora parlamentaria.
Estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Yo, además, no corrijo un ápice, porque además sabes que no lo hago. Yo no hago una crítica dirigida, o sea, la hago dirigida a una persona, pero si hay otra persona que también ha tenido mi comportamiento, no lo voy a...
El comportamiento del vicepresidente del PP y el comportamiento de la líder de Más País en la Comunidad de Madrid, Mónica García, tienen la misma catadura moral.
A mi juicio sí, salvo que ella ha pedido disculpas, entiende que no debía haberlo cobrado y que va a intentar devolverlo. Yo no sé si...
Esto es un atenuante para que no haya pena de cárcel, pero desde el punto de vista ético, lo pidió y lo cobró, igual que él.
Desde el punto de vista de la crítica que yo he hecho, de la... Mira, yo...
Aquí pero se no dice te que cortes, había... termina
no,
la frase.
No, que es exactamente igual. Aquí se decía que había una laguna...
Pero no has hecho un vídeo de ella, ¿no? Has hecho el vídeo
de
Osorio.
No sabía lo de ella. Cuando hice el vídeo, yo lo hice sobre la
marcha. Y ahora que ya
marcha.
Lo sabes, cuando te has enterado, lo has
te
hecho.
Te lo estoy diciendo aquí.
Pero no es lo mismo las redes sociales, donde tu jefe de Madrid ve lo que haces.
Bueno, no lo creo tampoco. Yo no soy tan importante para que mi jefe de Madrid esté tan pendiente. Escúchame una cosa. En cualquier caso, fíjate, se decía que había una laguna legal en la norma.
Claro, que puede haber, la norma ha sido chapucera.
Pero escúchame, lo que hay es una laguna. Pero mira, tú cuando recibes el bono térmico, tú lo estás
evidentemente
recibiendo. Y entonces
si tú en el decreto, en la norma, hubieras limitado, como se pretende hacer ahora, Osorio, ni Mónica García, ni el secretario general del PP de Madrid.
Pero si tú a mí me estás hablando de una familia que tiene recursos y tal, que lo está recibiendo, lo entiendo. Pero que un responsable público que recibe
como Mónica García, como Osorio, es poco ético, ¿verdad? Y dirán ustedes, bueno, oiga, eso es la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con nosotros. Emilio, porque eso tiene una traslación también a las familias numerosas de Málaga.
Claro, ¿no? Esta polémica va a afectar a las familias numerosas de Málaga, Adolfo, porque el gobierno pretende ahora aprobar que solo puedan acceder a este bono eléctrico a las familias numerosas que perciban menos de 26.000 euros brutos al año. Hemos estado haciendo tú y yo la cuenta antes de entrar en el programa, es decir, serían 2.166 euros brutos mensuales por hogar de familia numerosa.
Correcto, la polémica, un decreto chapucero y una una actuación poco ética a derecha y a izquierda provoca que familias numerosas que en neto no deben cobrar más de en el entorno de 1.500 euros se vean afectadas porque ahora sí que se pretende poner límite. En fin, bueno, por eso le pedimos a los políticos, oiga, usted trabaje, pero sobre todo no moleste. O sea, ustedes trabajen, pero no molesten. No nos generen problemas, es lo mínimo que merecemos los ciudadanos que les mantenemos con nuestro sueldo y encantados de hacerlo. Pero no molesten, por favor. Por cierto que el pasado jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, conocido en COPE como Gracita Bolaños, realizó una visita oficial a Antequera, digo, Herrera le califica así cada día para que sitúen los oyentes a quién me refiero, digo, realizó una visita oficial a Antequera en la Asociación de Discapacitados Psíquicos de este municipio. En esa visita le acompañó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. A mí me llamó la atención que Manuel Barón, el alcalde de Antequera, que naturalmente, Cristóbal, tú conoces, sí, pero no sé si tú, José Aurelio, le conoces.
Personalmente no.
Bueno, pues Barón, se puede criticar de él todo lo que tú quieras, pero que es un señor educado, no tengo ninguna duda, le conozco desde hace años. Manuel Barón, alcalde de Antequera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál es el motivo por el que usted no acompañó al ministro en esta visita a Antequera?
Bueno, pues porque no nos invitaron, no invitaron al Ayuntamiento de Antequera ni me invitaron a mi coalcalde. Que yo no quiero tener ningún protagonismo en absoluto, pero hombre, entiendo que si un ministro del Gobierno de España visita mi ciudad, que es un honor para mí, porque Antequera es una ciudad muy hospitalaria, independientemente de ideologías, que eso no tratamos de eso, sino simplemente estamos hablando de lealtad institucional. Pero me sorprendió muchísimo que no nos comunicaran esa visita, ¿no? Y nos enteramos, pues casi a la par, ¿no? Que se estaba desembarcando del AVE y me dijeron, oye, alcalde, que hay un ministro. Digo, joder, pues no tengo constancia. La verdad que lamenté muchísimo no acompañarle porque perdió una grandísima oportunidad de conocer o por lo menos acercarle lo que era la realidad de Antequera, nuestro compromiso con España, con Andalucía, con Málaga, con la propia ciudad de Antequera. Me supo mal porque esas cosas duelen de verdad, porque no me la hacen a mí como alcalde, no, se la hacen a toda la ciudad de Antequera y me duele muchísimo, pero bueno, ya está, me dolió mucho, la verdad que sí.
Manuel Barón, alcalde de Antequera, gracias por atenderme y buenas tardes, muchas gracias.
A ustedes por vuestra complicidad y por vuestra atención. Gracias. Un abrazo.
Gracias y muy buenas tardes. Cristóbal, no parece que sea una excepción, parece que es una forma de proceder, ¿no?
Así es. Desgraciadamente acudimos a un nuevo espectáculo, bueno, lamentable, ¿no?, del Gobierno de España con la provincia de Málaga, con los alcaldes y con la lealtad institucional, ¿no? Hoy mismo se inauguraba la línea de cercanías que va a conectar el centro de la ciudad o el cercanía a la línea C2, que es la del Guadalhorce, con dos estaciones que se van a habilitar en El Chorro. Y bueno, y no se invitaba al presidente de la Diputación de Málaga. La Diputación de Málaga ha sido, bueno, la institución que ha puesto en servicio el Caminito del Rey, que ha rehabilitado, que está fomentando el turismo interior en esta zona de Málaga. Y bueno, y están aquí, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista en el municipio de Pizarra. Está el alcalde de Pizarra, está el alcalde de Álora.
Todo el PSOE, ¿no?
El de Pizarra lo invitaron el sábado por la mañana. El delegado del gobierno aquí en Málaga lo invitó para que acudiera hoy. No sé si esa invitación le llegó a todos los alcaldes el sábado o los alcaldes socialistas.
En todo caso, el presidente de la Diputación no estaba.
No ha estado ni se le ha invitado. Pero
ha sido la institución que impulsó el Caminito del Rey.
El AVE a Granada, que se inauguró en abril del 22 de Málaga a Granada, estuvo invitado la Diputación de Granada con su presidente, pero no la Diputación de Málaga.
¿Es el PSOE el presidente de la Diputación de Granada? Ya. José Aurelio, justifícamelo, aunque en tu fuero interno, digo, por tu manera de actuar, ¿Tú no actuarías de esta manera? ¿Que no. Félix Bolaño vaya a Antequera y no invite al alcalde de Antequera?
Yo se lo voy a preguntar, porque no me parece ni tampoco creo que sea la forma, es decir, conociendo a Félix, no creo que sea una forma intencionada de esto. Álvarez estuvo aquí en Málaga y tuvo un encuentro con el alcalde de Málaga, departió con él y luego además tuvo otros actos ya luego de partido, ¿no? son ministros, pero también son militantes socialistas, con lo cual, quiero decir que no es que
¿te
haya...
¿Te extraña el comportamiento de Félix?
Algo Bueno. habrá pasado, no sé si es que sería algo imprevisto, que a lo mejor...
¿Y que el secretario de Estado no invite al presidente de Diputación?
No, eso no lo sé, no quiero decir eso, es que no lo sé en los protocolos ya, porque si invitas a los alcaldes, con independencia de cuál sea, lógicamente, la inscripción...
Invitar al presidente de Diputación ya es un exceso.
No, es que no lo sé si entran dentro de los protocolos, la verdad, en eso
te
lo
digo sinceramente. Cuando te enteres me lo cuentas. Por cierto, no quiero terminar sin antes recordar que el Partido Popular de Málaga ha oficializado el fichaje para sus filas del alcalde de Guaro, José Antonio Caravantes, que se presentó en el 19 con Ciudadanos y consiguió mayoría absoluta. Ahora concurrirá bajo las siglas del PP, Emilio.
Sí, ha habido polémica con este asunto. Tras este fichaje, la directiva local del PP de Guaro ha anunciado la renuncia en bloque de sus órganos de funcionamiento tras la afrenta interna que supone el acuerdo del partido en Málaga, por lo que el alcalde del municipio, José Antonio Caravantes, que recordamos que está por Ciudadanos, concurrirá bajo las siglas populares en las elecciones del 28 de mayo.
Ojo, porque la directiva local del PP de Guaro ha anunciado la renuncia en bloque de sus órganos de funcionamiento. Cristóbal, como coordinador general del PP de Málaga, dos preguntas y tenemos minuto y medio. En la medida en que me puedas contestar. Uno, ¿se puede decir que Juan Casá no irá en ninguna lista del Partido Popular, no concurrirá en estas próximas elecciones municipales?
No lo sé.
No lo sabes. Segundo, ¿se puede decir que ningún gobierno del PP en Málaga capital o en la provincia contratará como cargo de confianza a Juan Casá?
Tampoco lo sé.
¿Sabes si hay algún trato, algún acuerdo, algún pacto, algún acuerdo con Juan Casá y el Partido Popular para que le rescate en caso de que él no vaya en ninguna lista?
Lo desconozco.
¿Y usted es el coordinador general del PP de Málaga?
Sí.
¿Y estas cosas no las sabe?
No las sé.
¿Deben estar más en la planta de arriba?
En la mía no.
Porque lo de Juan Casá, en caso de que estuviera en alguna lista o un cargo de confianza, José Aurelio, sería todo un fracaso.
Ya ha sido bastante triste esta legislatura el papel que ha desempeñado Juan Casá. Lo que te digo es que es bastante, bastante triste el papel que se ha desempeñado, que si yo desde luego...
Conejo corrió a toda velocidad, digo Conejo sino porque su apellido es Conejo.
Igual que a Cristóbal no me consta, me extraña que no le costen los pactos del PP con Juan Casá, pero sí tenga conocimiento al dedillo de hipotéticos pactos que se intentaron poner peso con Juan Casá.
Pero eso te lo digo yo, que Conejo intentó con Heredia, el ínclito Heredia.
Yo te he dicho en este programa, te lo he dicho yo, que si yo hubiese sido en ese momento portavoz, antes de que el alcalde se pusiera en manos de Juan Casá, yo le hubiera ofrecido que hubiese seguido sin necesidad de ese pacto. Pero claro, el problema es que se prefiere la comodidad de pagar a una persona.
Bueno, y que además tú no eras portavoz.
Bueno, aparte que yo no era portavoz.
Correcto, porque le hubieras ofrecido al alcalde el apoyo del PSOE para no tener que depender de Juan Casá. ¿Esto es lo que quieres decir?
Por la dignidad de Málaga, sí.
Por la dignidad de Málaga.
Igual que ahora por la dignidad de Málaga, creo que ya va siendo hora que alguien que ha tenido ese comportamiento no vuelva a ser alcalde.
Cristóbal.
Lo desconozco.
¿Qué opinión personal tienes? ¿Tú ves a Casá en una lista del PP o en un cargo de confianza? Si no quieres, si crees que te compromete,
no.
Es tu derecho.
Casá, igual que cualquier persona que tiene ganas de estar en política, tiene derecho también a militar y a estar en cualquier lista del Partido Popular o de otro partido, ojo. Él tiene esa posibilidad, igual que la tenemos todos los que estamos en política, y al final, pues bueno, si él quiere permanecer o quiere estar en una candidatura, pues tendrá que... negociarlo con los que corresponda, pero en ese caso yo no estoy ni en esa tesitura ni creo que de aquí al futuro lo esté, porque no es cosa que me compete a mí.
Las cosas que han ocurrido en la precampaña electoral, pronto por fin hablaremos de la campaña electoral que han ocurrido. Este programa estará en antena hasta la noche del 28 de mayo, el día 1 de junio. Se acabó el programa porque se acabará el leitmotiv del programa, que son las elecciones municipales, una cita fundamental para los próximos 4 años en nuestra ciudad. Por tanto, yo diría que además de un derecho, es una obligación el 28 de mayo acercarnos a las urnas y que cada uno, en libertad, opte por la opción. Esta es la maravilla del sistema que nos hemos dado. Y en todo caso, si quieren diversión circense, no se pierdan la moción de censura que empieza mañana. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, Cristóbal. Gracias, José Aurelio.
Muchas gracias.